Buenas noches, mi nombre es Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy se cumple una semana del cobarde asesinato de Óscar Pérez, junto a cinco compatriotas que lucharon por ver a Venezuela libre del régimen opresor de Nicolás Maduro. A la tragedia que el mundo bien conoce, se suma la maldad con que familiares y amigos fueron tratados, despreciados por representantes de organismos del Estado, quienes trastornaron el último adiós a estos jóvenes venezolanos. En ocasiones he sido objeto de un mensaje que para mí es el mayor reconocimiento. Gracias por ser mi voz. Hoy, desde la distancia, agradezco inmensamente a quienes en Venezuela alzan la suya por todos nosotros con mucha más claridad y contundencia que la mía. En esta ocasión, una vez más, pongo a su disposición una hora de entretenimiento que no pretende desviar la atención a la difícil situación que atraviesa nuestra Venezuela. Solo es un breve reposo para seguir hacia adelante. Bienvenidos de nuevo, amigos. Confieso que llevo día y día y día tomando café negro y no se me pasa la pea. Por más que restriego mis ojos para espabilarme, este titular me hace pensar que floto en otra dimensión, en la de un ser vivo que respira, crece y se reproduce sin ningún contacto con la realidad. Rafael Ramírez pide garantías para volver y retar a Maduro en primarias. Este señor rebasó aquel dicho, pasamos de Guatemala a Guatepeor, y elevó la comparación a otro nivel, con el debido respeto a los amigos de Guatemala, nada que ver con su querido y hermoso país, no señor. Tener que elegir entre Rafael Ramírez o Nicolás Maduro es como elegir entre el corte de pelo de Kim Jong-un y el corte de pelo de Iris Varela cuando estaba en bachillerato. Ahí la ven. Sí, señor. Bueno, ¿hacemos el ejercicio? Hagámoslo, pues. Ahí voy. Este sería un debate preelectoral entre Rafael Ramírez y Nicolás Maduro. Primera pregunta. ¿Qué pueden decirle al país sobre la precaria situación de la industria petrolera venezolana?
Bueno, a mí me tenían engañado.
A mí me tenían engañado.
¿A mí también?
A mí más.
Yo me hice la tabla de multiplicación hasta el 9.
Rafael Ramírez pide garantías para volver a Venezuela. ¿Y a qué se refiere? ¿A las garantías que no tienen quienes viven en Venezuela? ¿O tal vez a las garantías que el propio Rafael Ramírez no concedió a los trabajadores de PDVSA cuando, violando la ley del trabajo, sentenció?
Que la nueva PDVSA es roja, rojita, de
Artículo 145 de la Constitución. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la filiación u orientación política.
De verdad no sé, ¿voto por ese o voto por este?
Quiero reconocer y felicitar a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana, a los comandos de Fuerzas Especiales, de la Armada, del Ejército y de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al DGCIM, al SEBIM, al ministro Néstor Reverol, por el trabajo en equipo que han hecho para desmantelar este grupo terrorista.
No hace falta que lo diga. Ni Maduro ni Rafael Ramírez verían luz en una elección limpia en que se midieran con cualquier joven venezolano de bien. De esos millones que hoy día luchan por hacer saber al mundo lo que pasa en nuestro país, como bien lo ha hecho en España la venezolana Dania Díaz.
Yo lo que les quiero mostrar es mi historia. Y es que soy Dania, soy maga y soy de Venezuela. Venezuela es un país muy grande, con más de 30 millones de habitantes. 31.529.000, para ser precisos. Tenemos la caída de agua más alta del mundo. 979 metros de altura, para ser exactos. Desde muy pequeña, siempre me gustó el escenario, pero mis únicos dos espectadores eran mis hermanos Daniel y Leo. Mi madre era la reina de la casa y mi padre no estaba muy presente. De hecho, me conformaba con verlo 3 o 4 veces al mes. Inesperadamente, al cumplir los 10 años, mi madre falleció. Nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. La mía dio un giro de 180 grados. Pienso en ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El tiempo pasó y descubrí la magia. Un día vi un mago en televisión y desde ese momento mi corazón saltó de alegría. Me había enamorado de su magia, claro. Él tomaba a su asistente y cambiaba su vestido de color y en ese momento supe que quería ser maga. Hoy a mis 25 años, bueno, 28, que las cartas nunca mienten. Tengo 8 años como maga y hace apenas un par de meses que llegué a España. Se preguntarán por qué. Vine a España en busca de un futuro. Un futuro que en mi país ya no podía tener. Y a pesar de que sabía que me esperaban muchas cosas en el camino, lo que no me esperaba era enamorarme. Enamorarme de su cultura, enamorarme de su comida, enamorarme de su gente. Y sí, es verdad que tenemos algunas palabras diferentes para comunicarnos, que ustedes digan qué chulo y nosotros qué fino. Que ustedes digan que una persona es muy maja y nosotros que es muy pana. Que yo le diga tío al hermano de mi papá y ustedes le digan tío a todo el mundo. A pesar de todas estas diferencias, hay algo que todos tenemos en común. Y es que todos en el mundo estamos en busca de un sueño. Y no importa qué tan caótica sientas que esté tu vida en este momento, yo te invito a que tengas un poco de paciencia porque poco a poco tu vida va a tomar orden. Todo tendrá un sentido, que te lo digo yo. Que esta historia me ha llegado hasta aquí.
Y Edurne emocionada.
Esa es la Venezuela potencia, la que es inmensa y se sobrepondrá a la delgada costra de porquería que durante 19 años la ha maltratado. Y hablando de costras, el pase es para el general Padrino López, quien hace una importante confesión.
Un plan de la patria que yo veo perfecto. Este plan de la patria que está en desarrollo. 2013-2019.
Perfecto cuando tu meta es acabar con el aparato productivo nacional. Perfecto cuando tu meta es que la población muera por falta de medicamentos. Perfecto cuando tu meta es la emigración de millones de venezolanos en la procura de un futuro mejor en otras naciones. El plan de la patria es perfecto cuando la represión, la tortura y el sicariato demuestran sin duda alguna la coronación de la meta, la instauración de una sanguinaria dictadura en Venezuela.
Plan de la patria perfecto, con unos objetivos históricos que nos dan una visión, un tratamiento holístico de cómo desarrollarnos al interno, pero también cómo interrelacionarnos con el mundo allá, con toda la comunidad internacional.
¿Se dieron cuenta, no? Cuando el cerebro salta a la tranquera, se revela y dice, no seas pendejo, en esta te manejas tú solo.
Pero también cómo interrelacionarnos con el mundo allá.
Ese pequeño bache es el cerebro marcando distancia del descaro de Padrino López. Se lo voy a explicar de otra manera. Comunidad internacional, dictadura venezolana, imperio culpa, María Corina mala, Maduro bueno, Putin buenísimo, duermo chorreado. Es así. En otro orden de ideas, comienza a girar mi cuarto show de stand-up. Nuevamente, permítame responder a una duda que tiene uno de mis seguidores en redes sociales. Algunos piensan que cada vez que uno sube al escenario, repite una rutina científicamente, al caletre. Muchos tienen la idea de que dominas el oficio con exactitud, como lo hace Mario Bros con las tuberías de los baños o Donald Trump con la publicación de tweets impulsivos. Pues están equivocados. Los nervios antes de cada show son terribles. Yo siento casi el mismo pánico que siente el staff de la Casa Blanca cuando se escucha por el pasillo, ¡volvió a tuitear! Para mi nuevo show encontré inspiración en distintos temas. Por ejemplo, mis hijos, Luis Ignacio y Sebastián. Bueno, más Sebastián que Luis Ignacio. No por nada especial. O sea, Sebastián no me deja dormir, así que he tenido tiempo para escribir material durante la noche. De hecho, el monólogo fue perfecto para dejar a mi esposa atendiendo el tema del llanto del niño a las 3 de la madrugada. Luis, mi amor, Sebas está llorando, te toca. Ay, no, gorda, no puedo. Estoy escribiendo el nuevo show, sorry. La próxima fecha es en Denver, el 25 de febrero. Seguimos el Paseo de las Artes en Miami, marzo, 2, 3, 24 y 31 de marzo. En Washington, D.C., 10 de marzo. En Boston, el 11 de marzo. Sigo para Santo Domingo, República Dominicana, 16 de marzo. Punta Cana, República Dominicana, 17 de marzo. Dallas, Texas, el 4 de mayo y Houston, 5 de mayo. Y las fechas se van acumulando. Hoy tenemos un gran programa. Voy a conversar con una coach familiar, también venezolana, que está haciendo un trabajo fantástico por eso, de mantener a la familia, de mantenernos a todos unidos, de entendernos, que es tan importante para nosotros, para nuestros hijos y para la comunidad, la sociedad, en fin. Tiene un nuevo libro, se llama Vida en Familia. Vamos a conversar con Vida Gaviria y vamos a conversar también con un músico venezolano que seguramente les traerá a ustedes muchos recuerdos. Es fantástico poder hablar con él, saber de su vida. Vamos a hablar con quien fuera el líder vocalista del grupo Témpano, Alexis Peña. No se retiren, seguimos conectados. Una técnica, pero la verdad que los niños son, yo no sé quién se enseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía pupú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, porque yo no le he dicho, lo primero que me dice es, hijo, ¿hiciste pupú? Papá, yo te quiero. Estamos conectados, transmitiendo. Ah, pues señor, transmitiendo. Estamos transmitiendo. Transmitiendo desde la ciudad de Miami a todo el mundo a través de Vivo Play y TV Venezuela. Recuerden ustedes que la grabación de este programa se realiza en vivo a las 9 en punto, hora Miami. Y lo pueden ver en vivo en su grabación por mi canal de YouTube, que es youtube.com/nitantarde. También pueden escuchar las entrevistas a partir de la medianoche en SoundCloud y en iTunes. Y muy pronto volvemos a salir en VHS y Betamax. Fíjate tú, Alexis se ríe, Alexis Peña, uno de mis invitados, porque es el target. Y mi invitada Vida, no, ella está muy muchachita para saber que estamos hablando de Betamax y VHS. ¿Cómo estás, Vida? Vida Gaviria, bienvenida al programa.
Gracias.
Alexis Peña, un gustazo verte de nuevo, Alexis.
Igual, igual.
¿Cómo estás tú?
Chévere. No sé si es lamentable decirte que sí sé lo que es un VHS.
Bueno, no, es un privilegio.
Claro, somos vintage.
Eso.
Claro,
eso. Ya, tú sabes cuánta gente no tuvo la oportunidad de decir, mira, yo vi la televisión en blanco y negro. Yo la vi. Es más, yo tenía en mi casa el, ¿cómo se llama la cosa? El filtro de color. El filtro, una cosa que uno le ponía al televisor, que lo vendían carísimo, se lo ponía al televisor y él disparaba colores. Entonces de repente veía a la gente verde y tú decías, ¡ah, está color! Puro marciano.
Bueno, mis hijas me preguntan, mami, ¿tu mundo era a color? O sea, ya no es la televisión. Es que si tú en los ojos tenías la capacidad de ver a color o en blanco y negro, imagínate.
Tú.
Cristóbal Colón y yo, lo mismo, más o menos.
Dios mío santo. Mira, Vida, cuéntanos, me van a disculpar, yo sé que el esposo me está viendo por televisión, nada personal. ¿Me permites llamar a tu esposa Vida? Mira, Vida.
Dime, Luis.
¿Ves? Es como inevitable generar un vínculo de ¿sabes?
¿Viste?
De familiaridad contigo.
Así
porque
es.
Uno le dice vida,
sí,
a la gente que quiere mucho.
Claro. ¿Viste?
Bueno,
¿cómo? No es artístico, es de verdad.
Es de verdad.
Vida. Es de verdad, sí. Mis papás tuvieron esa visión.
¿Y te explicaron alguna vez por qué te pusieron vida?
Sí, lo más curioso es que el cuento a mí me pareció un poco forzado y después lo comprobé. Resulta que mis papás vivieron en Europa y en París conocieron a una pareja iraní, antigua Persia, que ella se llamaba Vida. Y mi papá le pareció maravilloso el nombre y dijo, bueno, el día que tengo una hija le voy a poner Vida. A mí aquello me parecía un poco fabulado para que a mí me gustara porque hubo una época en la que yo insistía en cambiarme de nombre. Sobre todo porque en el colegio me decían, Vida, y tu hermanita se llama Muerte. ¡Ah! En esa época no me gustaba mucho el Vida. Pero una vez en un taxi en Boston, estoy tratando de reservar el taxi para ir al aeropuerto y cuando le doy al señor mis datos, le digo Vida, frena y empieza, ¡bra, bra, bra, bra! Y yo dije, ¿qué pasó? Esto no suena nada bien. Así se llama mi hermana, que tengo yo no sé cuántos años que no veo. Y dije, es verdad, el cuento de mis papás. Era verdad.
¿Qué te parece?
Y es súper común. Es algo así. ¿Ah, sí? Como Carolina. Ajá. Sí, 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 en Irán.
¿Y conoces el origen de tu nombre, Alexis?
Bueno, yo me imagino que por la época en la que estábamos con mi familia, Era de izquierda, yo me imagino que por la cosa rusa de la izquierda de los años 60, etcétera, etcétera.
Ajá, ajá. Y tú dices que era de izquierda, ya no lo es.
Mi familia, no sé. No, ya con todo lo que ha pasado.
Pero tú creciste rodeado de ese pensamiento, del pensamiento de izquierda.
Bueno, no rodeado, pero sí parte de mi familia era, era mi abuelo era del Partido Comunista y esa
cosa. ¿Y eso te permitió entender un poco el tema del socialismo, del comunismo?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que es distinto percibirlo en un país como Venezuela, que es un país completamente capitalista, ¿verdad? Que verlos desde Rusia o desde la Europa o desde Cuba, ¿me entiendes? Son,
Pero tú dices completamente capitalista, no porque en sus años pasados haya sido forjado en el tema del capitalismo, sino porque el régimen que hoy día le ocupa sigue siendo tan capitalista o más
ambos,
que el anterior.
Ambos. Claro, sí. Claro. Es que es evidente, o sea, todo es una pantomima, ¿no?
Sí. Ese tema, a ver, tú tienes 7 años aquí, Alexis, ya.
Yo tengo 7 años aquí ya, sí.
¿Cuándo te viniste por alguna razón en particular?
No, me vine a probar suerte, básicamente.
Ajá, por el tema artístico, la carrera.
Sí, y por un tema familiar también. Ajá. Sí. Tengo una hija grande que tiene aquí ya bastantes años viviendo y quería estar cerca de ella. Además, tuvo un varón, yo soy abuelo ya, entonces...
Ajá. Sí. ¿Qué edad tiene tu nieto?
Tiene 2 años, va a cumplir 2 años ahorita en abril.
Ah, ¿en sí. qué día es abril?
En abril, mayo, 20... Ahorita no me acuerdo, 21 de mayo creo que
es. El 21 de mayo.
El 21 de mayo.
Ah, ok. Entonces, te pregunto, pues yo soy de abril.
¿Ah, sí?
Sí, soy Aries. Uh-huh. Esto, ahora, ¿y qué tal el Miami cuando tú llegaste acá, a diferencia del Miami de hoy día?
Pues yo me siento cómodo en Miami. Miami es una ciudad que está creciendo muy rápidamente, no solamente por la venida de la cantidad de venezolanos que se ha venido últimamente, sino porque...
Creo que ya tiene hasta un CCT.
Sí.
¿Le hicieron un CCT?
Y un Sambil. Sí, pero Miami, yo me siento bien, me siento cómodo, una ciudad que está creciendo, eso es bueno para mí, para nuestro trabajo, es buenísimo. Uh-huh. Así que yo estoy bien. Desde que yo llegué a ahora, ha crecido muchísimo.
Sí, yo apenas tengo 1 año y medio acá, uh-huh. pero digamos que en el tiempo uno siempre, por cuestiones de trabajo y por placer, ha venido a Miami.
Claro.
Y entendemos que Miami hace un tiempo, pues en el tema cultural estaba como... muy desasistida,
sí.
No había movida de teatro, faltaba un poco
sí,
eso.
Sí, faltaban muchas cosas. Yo pienso que Miami no es la mejor ciudad de los Estados Unidos, es fácil decirlo, pero sí me parece que tiene muchísimo potencial, uh-huh. sobre todo por esta mezcla tan bonita.
¿Pero en qué sentido dices tú que no es la mejor? O sea, ¿qué es lo que
en
¿de
el
qué
sentido
carece?
Cultural, por ejemplo. Ajá. En el sentido cultural.
Claro, en comparación, por ejemplo, con Boston o
sí,
con Nueva York, que
claro,
los puedes caminar y entonces
claro.
tiene como una...
Además que las ciudades que tienen metros tienen otro swing, ¿no? Tienen otro... Tú vas a Washington y disfrutas de la ciudad.
Sí.
Aquí no, esto es muy grande. Aquí
tienes si que agarrar taxi carro, para todos lados.
Si tienes carro,
claro.
No puedes hacer nada, ¿no? Entonces,
sí.
Pero es una ciudad que tiene mucho potencial, sobre todo por esa mezcla tan, tan linda, que era lo que iba a decir, de culturas que hay aquí. Y sobre todo culturas hispanas, ¿no? Uno se siente cómodo, se siente en casa. Eso es importante.
Eso es muy importante. Y yo voy a completar un poquito la idea de Alexis. Para mí, Miami es la mejor ciudad de los Estados Unidos por una sencilla razón, porque le ha abierto las puertas a tantísimos venezolanos, por no hablar de los latinoamericanos y gente de todas partes del mundo, a que reorganicen sus vidas, porque aquí viene gente, algunos vienen, nadie sabe cuánto tiempo va a estar acá. La gente viene para acá, hay quienes vienen con un plan, hay quienes vienen escapándole a la desgracia que están atravesando en sus respectivos países, pero la nobleza que tiene la ciudad de Miami, creo que así va a ser recordada en los libros de historia,
sí.
es cómo albergó a tantas personas que
sí.
con el alma herida por la desgracia
sí.
que atravesaba
yo
su país.
Yo recuerdo que una vez conocí hace algunos años una señora cubana que tiene muchos años aquí, me contó que cuando ellos vinieron en los años 60, pues esto era una hacienda con semáforo, decía ella.
Ajá.
Wow. Prácticamente,
y mucho pantano.
Prácticamente ellos fueron los que construyeron esto, ¿no? O sea, sí. fueron los que le dieron un impulso económico
claro.
importante, ¿no?
Así es. Bueno, a regreso vamos a seguir conversando, vamos a hablar sobre el libro Vida en Familia, de Vida Gaviria, uh-huh. y vamos a seguir hablando con Alexis Peña. No se retiren, seguimos conectados.
Simplemente alucinante y olvidada. palabras que se pierden y regresan, que mantienen tu memoria siempre fresca. Hay palabras que prohíben mi cabeza cuando pones esa cara de tristeza. Me gusta verte, cerrar los ojos, ver cómo el mar se pierde de ese modo. Si contigo mucho me parece poco, me gusta usar la palabra todo.
¡Bravo!
Buena esa, ¿no?
Bueno, estamos de vuelta, conectados. Alexis Peña y Vida Gaviria. ¿Qué, cómo se llama esa canción, Alexis?
Todo.
Todo. ¿Esa, es, ya es de tu carrera en solitario?
Sí, yo me acuerdo que la canté porque me acuerdo que cuando yo saqué ese disco, tú me entrevistaste en La Mega.
Ajá.
La Mega no.
Bueno, yo estuve en toda menos en Tiuna.
No,
menos en Tiuna FM.
En 92.9.
En 92.9.
Con Erika estaba.
Erika la Vega, el monstruo de la mañana.
Yo estaba sacando ese disco y esa era la canción que ustedes pusieron el día que yo fui a la entrevista.
Es un temazo. Sí. Tenía años que no lo escuchaba. Qué bueno que la hayas tocado. Vida. Hola, Vida.
Hola, Luis.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
A ver, cuéntanos un poco sobre esta experiencia tuya, tu blog, el coach familiar. ¿Qué es ser coach familiar?
Bueno, esto empezó hace unos 7-8 años con una cuenta en Twitter, como le dicen algunos, que se llamaba Modo Mamá, porque la intención era hacer un programa de televisión o un programa de radio en Venezuela dirigido al tema de la familia. Yo tengo, mi grande tiene 15, después tengo una de 12 y una de 10. Cuando Modo Mamá empezó ya yo tenía algunos años en la maternidad y sentía que quería hacer esa combinación de mis dos pasiones realmente, ¿no? Que era la familia y la comunicación. Luego vino el programa de televisión, estuve un tiempo en Venezuela, estuve en radio, de hecho continúo remotamente con Guillermo Tell en radio.
Ah, qué bueno. ¿En qué emisora sí está Guillermo?
Guillermo está en Kiss.
Kiss FM.
Kiss ajá. FM, sí, adulto, estoy con él.
Adulto contemporáneo.
Exactamente.
El gato.
El gato. Y bueno, la verdad es que a partir de todo lo que se fue dando en Modo Mamá, se construyó una red súper solidaria, muy bonita, porque las redes sociales, si bien te permiten ver muchos lados de todas las personas y de las familias, muchas veces esos lados son escogidos, ¿no? Son puestos allí a propósito para mostrar algo. Pero cuando te acercas en torno a la familia, en torno al bienestar, lo que se muestra es un lado muy íntimo. Y al final se va tejiendo una red invisible, pero muy solidaria. Entonces, Modo Mamá fue evolucionando, mis hijos fueron creciendo. Yo fui creciendo como madre también, porque no es lo mismo tener un recién nacido, un preadolescente, un adolescente.
¿Te puedo hacer una pregunta para interrumpirte?
Adelante, claro.
¿A partir de qué edad dejan de llorar en la noche? Para yo saber.
¿Qué edad tienen los tuyos que lloran? Para bueno, decirte cuánto te queda.
3 años y uno de un año y 4 meses. Ese es el que me tiene la vida hecho cuadro. 1 año y 4 meses.
Le falta poco.
Le falta poco.
Tú no sabes el esfuerzo. La gente me pregunta, porque yo tomo tanto café, ¿y de verdad quieren preguntar?
Te queda poco. Me te queda poco de llanto. Definitivamente son etapas, y son etapas que van exigiendo distintas cosas de nosotros. Entonces, el coach familiar viene como a complementar esa necesidad que yo tenía de comunicarme con la familia y de hacerlo también como más formal. Yo empecé dando charlas y muchas veces la gente al final de la charla se me acercaba y me decía, yo quiero como profundizar en mi vivencia particular, ¿cómo hago? ¿Cómo, claro, cómo me siento contigo, echarte el cuento y que tú de verdad puedas tener el tiempo de verlo con el tiempo necesario? Entonces el coach familiar vino como a darle esa estructura. Lo que atiendo son realmente desde la consulta presencial que tengo en Santo Domingo y online para el resto del mundo, sobre todo las crisis que llamamos normativas, es decir, que son esperables, que se van a dar. Y de eso habla mi libro también, porque mi libro...
Sí, lo está en el librito, que seguro va a pasar.
Que probablemente va a pasar.
Ajá. Entonces, tu hija se va a llevar el carro y te va a decir que ella no fue.
Exacto.
Ese tipo de cosas.
Entonces, desde una mirada sobre todo muy sensibilizada, te vas a llevar el carro y tú vas a estar ahí y tú te vas a acordar que tú también te lo llevaste en algún momento. Y lo que necesito que pienses es cómo hubieras querido que te acompañaran tus papás en ese momento que tú te estabas llevando el carro. Ajá. Entonces, es un poco de lo que trata esta mirada, sobre todo porque la diferencia o el aporte está en que lo hago desde algo que se llama o le dicen crianza respetuosa, que es un poco entender qué están pasando ellos, cómo puedo acompañarlos mucho más conectado como padre a esa necesidad que tienen. Porque creo que, bueno, que nos hemos centrado mucho en la necesidad del adulto, ¿no?
Pero espérate un momento. En todo este relato que me estás haciendo, que es fantástico, además que a uno le inspira una confianza, dices, estoy en manos de alguien que tiene por lo menos la cosa clara. Y, en todo este relato, ¿qué lugar ocupa el trap?
Mira, Luis, yo vivo en República Dominicana. ¿Ustedes se imaginan lo que yo oigo? Esa es la cuna.
Esa es la cuna del trap.
Óyeme.
Pero entonces, si tú vives ahí, ¿por qué no has hecho algo para controlar eso?
En mi caso particular, te digo que ha sido todo un arte balancear esto, porque obviamente mis hijos oyen eso, es lo primero que está en la radio.
Claro.
Conocen a los artistas urbanos, están en la calle, van para los restaurantes, se los consiguen. Entonces, bueno, hemos hecho toda una inversión de tiempo consciente y a propósito. Además, mi esposo viene de familia de músicos, por hacer un balance, porque creo que si se los prohibimos, entonces lo que va a pasar es que lo van a seguir oyendo por escondido. Y probablemente lo que oigan va a ser mucho peor. Entonces, bueno, la verdad es que hemos logrado un equilibrio y sobre todo como fomentar la parte crítica, ¿no? Mi amor, ¿qué crees tú que está diciendo esa canción?
Disculpa un segundo, porque tú dijiste, van a escuchar algo mucho peor, y yo me imaginé a los padres, a los niños, pegándole la oreja al cuarto de la mamá y el papá.
Ay, eso no sería ni siquiera peor de lo que salen esas canciones. No. De verdad que eso no sería ni siquiera lo peor que podría escuchar. No, no.
Vamos,
no,
mi amor, justo ahí sí, ahí es donde me agrada mi vida. Ay, me siento tan complacida. Y tú, yo me siento satisfecho también. Mua, mua, buenas noches.
Pero dentro de todo eso serían papá y mamá.
Exacto.
O sea que...
El tipo de recuerdos que luego cuando tienes 20 años siempre estás como torcido y no sabes por qué.
Bueno, no creo que lleguemos a ese nivel de detalle, pero definitivamente lo que te plantea el trap no es seguramente escuchar lo que puede pasar.
¿Y tú le has explicado a tus hijos eso? ¿Se ha sentado a escucharlo juntos?
Nos hemos sentado,
¿a la letra? ¿La han analizado la letra?
Sí, hemos analizado la letra, sí.
Oye, me muero.
Y hemos llegado a conclusiones. Fíjense que hay solamente dos o tres temas de los cuales hablan este tipo de canciones, que son sexo, drogas y violencia. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué creen que se refiere cuando hablan de este tipo de cosas? No, mami, ¿no quiere decir eso? Sí, mi amor, sí quiere decir eso. Y hacemos el balance. Entonces, bueno, ahora vamos a oír otra cosa que a papá y a mamá le pueden gustar. Entonces, bueno, ahí entra
los
el
BGs,
balance.
Julio Iglesias.
Ah, oh, bueno. No somos tan vintage.
Y los niños dicen, eso, padre, eso es lo que yo quería escuchar.
No, pero oímos, por ejemplo, reggae, que es música de protesta también.
Eso.
Y explicamos el contexto y qué se está proponiendo y qué están reclamando. Obviamente, damos toda una explicación y hoy en día los niños tienen un balance. Pero créeme que te entiendo, yo vengo de ahí.
No, yo estoy empatado, o sea, de verdad. El tema del trap. Aquí vino un cantante de trap. La gente, yo no, ni siquiera lo voy a citar porque hablo de él en todos los programas.
Ah.
Y fue una experiencia, fíjate, es la primera vez que digo esta palabra en el programa. Psicotrónica.
Esa palabra es vieja.
Fue psicotrónica, Alexia. O sea, retiene, seguimos conectados.
¿Tú te imaginas lo que hay en mis hijos? Lo que
siempre hablábamos de ti y de mí, pero un sueño tiene fin, lo comprendí. A el mundo entero le quiero gritar. Ser feliz.
Bravo. Alexis Peña. Seguimos conectados con Alexis y con Vida Gaviria. El tema se llama
Tengo edad.
Ya, bueno, nos entubamos por ahí y no vamos a poder salir toda la noche de ese lugar. Mira, Alexis, ¿tienes gira en los Estados Unidos?
Tengo esta semana, tengo una presentación en Atlanta, primera vez que voy a Atlanta.
Ajá.
Yo solo. Me tiene eso aterrorizado porque, ¿sabes? La primera vez. Pero,
¿tú con tu guitarra?
Yo con la guitarra, sí. Y luego voy a Texas nuevamente, porque ya he estado varias veces en ahí está. En Katy. Y después voy
donde
a
hay
Phoenix.
Tropotocientos venezolanos.
Sí. Y después voy a Phoenix, que también tengo una persona ya que está organizando un buen evento allá en Phoenix. Uh-huh. Entonces,
uh-huh. ¿No es tu primera gira por los Estados Unidos desde que llegaste? Bueno, en 7 años.
Lo que pasa es que cuando yo llegué no tenía trabajo y entonces me dio trabajo. Le voy a mandar saludos también a la gente de Tártara.
Ajá, claro.
¿Quieres cantar con nosotros? Y yo, sí, por supuesto, no tengo trabajo. Empecé a cantar con ellos y le di la vuelta a los Estados Unidos con ellos, tocando en todos lados. Estuvimos
barrio,
en Las Vegas,
¿no?,
varias veces, estuvimos en Colorado, estuvimos en un montón de sitios. Entonces,
qué maravilla.
Saludos.
Entonces,
Miguel,
tu primera gira,
sí.
Tuya, a Miguel Ángel.
Mía, sí. Mía, sí. Mm. Sí.
Ah, pues qué emoción, ¿no?
Es emocionante. Porque claro. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a estar girando por los Estados Unidos?
¿Y qué opinión te merece el contar hoy día con tener a tantos venezolanos repartidos por los Estados Unidos, por el mundo? Esos encuentros, además que la música, sí. Tu música es una música que conecta con la Venezuela.
Conecta con la Venezuela de los 80. Bueno, a mí me parece que es fabuloso porque de una vez haces una conexión ahí emocional muy bonita con esa música y con ese público. Uh-huh. Es inmediato. Entonces,
¿tú crees que esa añoranza es positiva, esa añoranza es depresiva, esa añoranza? O sea, ¿cómo puede uno rescatar de esa conexión que tiene con la Venezuela que vivió a través de la música cuando te está escuchando? Uno le empieza a pasar una película por acá. ¿Cómo puedes capitalizar esa emoción en favor de seguir adelante?
Bueno, yo creo que no es la primera vez que a un país le pasa algo como eso. Eso le ha pasado a muchos países, los argentinos han pasado por eso, los brasileños pasaron por eso, los peruanos, los ecuatorianos, todos han pasado por eso, nos tocaba, es un aprendizaje, esto que ha pasado es un aprendizaje y tenemos que aprender a ser ciudadanos del mundo también, porque los venezolanos éramos un poco egoístas desde el punto de vista que teníamos un país tan hermoso, tan bonito, tan exitoso, que lo demás nos parecía... Ah, entonces cuando sales,
claro,
te encuentras con una realidad que es completamente diferente a la tuya, uh-huh, además de otras cosas, pues. Entonces, pero eso me parece que es positivo. Estamos aprendiendo a ser ciudadanos del mundo, estamos aprendiendo a llevar nuestras cosas, nuestros valores por el mundo, los buenos valores, las buenas, uh-huh, las buenas.
Bueno,
las buenas,
mira, tú el espectáculo que ha puesto esta muchacha que es maga en España, Dania Díaz, que ha hecho una cosa que al mundo le ha
conmovido.
Le ha conmovido, pero inmensamente. Además, lo ha hecho con una presencia en escena, con una calma, con una simpatía.
Es muy inteligente, es muy inteligente, muy bonito, muy gráfico, sí. Es muy original.
Sí. Y además que derrumba las paredes, a mi parecer, de cualquier clasista, sectarista, nacionalista que vea en los venezolanos algún tipo de, ¿sabes?, de obstáculo en cualquiera que sea su país o algún estorbo. Ha de entender que estamos donde estamos quienes nos hemos ido por una razón bien especial.
Sí.
Y en la mayoría de los casos, pues, es la preservación, claro, de la familia.
Sí, lo que pasa es que también hay que acotar que de repente, a nivel mundial, hay una crisis económica fuerte. Entonces, a los países les cuesta, uh-huh, ¿no? Aceptar que tienen que meter a otro ciudadano de otro lugar y aceptarlos y además ayudarlos, ¿no? Sí. Entonces, es un poco fuerte.
Es duro, es duro. Sí. Pero a los venezolanos siempre le abrimos las puertas a todo el mundo.
Eso es indudable. Tú,
a mí me... Yo recuerdo tanto... Cuando de pronto, Dios lo quiera, no se repita jamás, ¿no? Estas tragedias naturales, y hablo no de las recientes, sino de las de hace años. Y nosotros en medio de tiempos en los que creíamos que estábamos mal, o sea, para no insólito, de pronto se ofrecían unas ayudas insólitas, salían aviones y barcos con mercancía, medicinas, alimentos y tal. Y uno decía, wow, si eso lo necesitamos aquí. Pero igual se hacía. Y la gente hacía colectas en los colegios y a uno le pedían... Siendo yo alumno, te decía, mira, lo que puedas traer, con lo que puedas colaborar, y la gente lo hacía. O sea, siempre hemos estado prestos a eso. Sí. Entonces, creo yo, por primera vez en muchísimo tiempo, estamos realmente necesitados de que el mundo nos abrace, como efectivamente la mayoría del mundo lo ha hecho. Bien, fíjense, no, y es que acaba de saltar a mi mente esta desgracia que vivimos en el caso de Oscar Pérez y las cinco personas que le acompañaban. Ese magnicidio, no, esa masacre de la semana pasada. Y estoy recordando cómo Fujimori, Alberto Fujimori en Perú, cuando hubo ese asalto, siendo Fujimori presidente de Perú, ese asalto, esa prisión que estaba tomada con rehenes, y hubo, bueno, la planificación de todo esto fue muy mal llevada y mataron gente inocente. Y bueno, ¿y en qué paró? Paró en un dictador preso.
Claro.
Entonces, así como brillan tus ojos en este momento, brillan los míos y espero que brillen los de todos aquellos que estén pensando lo mismo que yo. La justicia se hará, tarde o temprano llegará. ¿Cómo explicarle, te pregunto, vida? Hola, vida.
Hola, Luis.
No sé por qué, pero me siento así como, wow, nos están viendo, ¿cómo te va a llamar así? ¿Cómo explicarle a nuestros hijos, a los hijos de aquellos que están en Venezuela y nos están viendo, en el núcleo de la familia, todo lo que está sucediendo en el entorno de la familia venezolana en este momento?
Fíjate que es una pregunta que nos hacemos con regularidad y yo que estoy en contacto con la radio venezolana semanalmente, pues todas las semanas la agenda la pone la situación social que se está viviendo, porque es una situación que ha permeado la familia. O sea, no es algo que como en nuestra época la política se quedaba como en el estrato de los adultos y de la política, sino que simplemente esto invadió la dinámica familiar. Para los niños venezolanos es común, se ha naturalizado, es lo normal ver amigos que se van, que no regresan al colegio y sentirlo además cerca, ¿no? Porque además no solamente son los amigos, sino que es la familia, es un papá, es una mamá que se fue adelante. Entonces, si bien antes necesitábamos explicarlo mucho, creo que ahora la rapidez con la que está sucediendo esta diáspora ha hecho que se normalice. Y a veces ellos tienen respuestas que nosotros pensamos que necesitamos darles y ya ellos se las han construido. Fíjate que hay situaciones en las cuales los niños te sorprenden diciéndote cosas como, no, yo sé que ellos se fueron, pero ellos van a regresar. Y de repente están hasta más tranquilos que nosotros, pero sí es un tema que cada familia vive según su realidad. Algo que yo he decidido hacer como familia migrante, porque nosotros hace casi 5 años salimos de Venezuela, es ver la migración como un viaje transformador. Porque no solamente nos afecta, nos impacta a quienes nos vamos, sino a quienes se quedan. Porque de alguna manera la mesa familiar los domingos no va a estar completa o va a haber que llenar esos puestos con otras personas. Y nosotros lo hemos asumido como, mira, este paréntesis en nuestra vida, que no sabemos qué tan grande, qué tan pequeño será, nos va a servir también para construirnos en personas que vamos a poder darle de vuelta a nuestro país de origen algo mejor que quizás no le hubiéramos podido dar si hubiéramos seguido allí, porque las circunstancias no lo hubieran permitido, no lo hubieran facilitado. Entonces, te cuento particularmente, al principio de mi migración, yo me preguntaba mucho, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tuvimos que salir? ¿Cuándo nos volveremos a reunir? Una de mis hermanas vive aquí, la otra vive en Santo Domingo, mis papás siguen en Venezuela, mi suegra en Venezuela. Entonces, era como difícil imaginar la reunificación familiar. Y con el paso del tiempo, esa herida fue como haciendo una costra. Y la verdad es que hoy lo veo como una oportunidad que agradezco. Realmente agradezco todos los días poder mandar positividad desde el lugar donde estoy, uh-huh, a Venezuela. Me he comprometido conmigo misma a no sumar a la tragedia. Por eso, cada vez que puedo, lo que tengo para darle a quien está padeciendo la realidad venezolana es aliento, esperanza,
¿qué
fuerza?
¿Qué es no sumar a la tragedia?
Bueno, yo creo que es como no echarle leña a ese fuego, que ya tiene mucha, mucha leña. Entonces, de repente, quedarme en la queja, quedarme en no sirve para nada, nadie sirve para nada, nunca vamos a salir de esto, no hemos llegado al fondo y vamos a volver y vamos todavía a estar peor. Hay mucho de eso ya. Entonces yo creo que quien decide o quien le toca seguir en Venezuela ya tiene suficiente como para que yo además, desde donde estoy, que es un lugar distante y privilegiado ciertamente, porque puedo tener una vida más normal, puedo saber que mis hijos mañana van a estar en el colegio en un horario y puedo contar que yo la semana que viene voy a estar en tal sitio, cosas que a lo mejor en Venezuela ni siquiera se pueden hacer. Desde allí entonces yo decido no sumar a lo que ya es evidente, a lo que es claro, a lo que todos sabemos, sino aferrarme de la esperanza, aferrarme de que va a haber un cambio. Y sobre todo, Luis, pensar en qué va a pasar con nosotros una vez se vuelva a abrir el canal de la sensibilidad, de la reunificación, porque creo que tenemos que tener también un plan para cuando llegue ese momento, que va a llegar. Uh-huh. Entonces, yo más bien creo que estoy sumando a cuando eso llegue. Por lo menos es mi compromiso conmigo.
Es importante que alguien lo haga.
Yo creo que alguien lo tiene que hacer, y así mismo, como decías tú en tu pregunta, ¿cómo lo planteamos a la familia, a los niños? Yo creo que así mismo lo podemos plantear a nuestros niños, porque nuestros niños pueden preguntarnos, ¿pero qué va a pasar con mis amigos si yo no los veo, y si no regresan, y si se van lejísimos, y si ya no nos volvemos a encontrar? Pues hay relaciones que el tiempo y la coincidencia geográfica no tocan, y quedan ahí. Quedan allí, los vínculos se mantienen, el recuerdo se mantiene. Así que yo, para mi país y por mi país, lo que tengo son recuerdos bonitos, conexión con personas que están haciendo cosas maravillosas, como la que está haciendo Dani en este momento. Como ella, hay muchísimas personas que ojalá tengan la visibilidad que está teniendo Dani en este momento. Pero esas son personas que están creyendo, que están sumando, que tienen todos los días una sonrisa en la cara que a veces uno dice, ¿cómo hacen? ¿De dónde sacan? Pero yo creo que eso también es construcción de sanidad emocional. Porque al final del día yo creo que esta macro tragedia o esta situación no puede llevarse por delante la salud emocional y mental de todo un país. Y es nuestra responsabilidad cuidar la nuestra y la de nuestros hijos.
Sin duda, sin duda. Bueno, no se retiren, seguimos conectados.
We'll be right back.
esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción.
¡Chao! Alexis Peña. Vida Gaviria, nos acompaña esta noche. Bueno, ya este es el último segmento del programa. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de invitarles a Hazlo Tú Mismo Vida, el encuentro que tienes este fin de semana, acá en Miami.
Este domingo aquí en Miami es la primera edición internacional de Mi Día Merecido. Ya hemos hecho 3 en República Dominicana. Es un retiro exclusivo para mamás, para reconectar con la paciencia, para trabajar la culpa, las autoexigencias, para volver recargadas. Muchas veces las mamás somos la última prioridad y no sacamos el espacio de autocuidado, que es necesario. Quedan algunas entradas en eventbrite.com, así que bueno, allí las espero el domingo.
¿Y si la mamá lleva al papá, hay una guardería para los papás?
No.
¿Donde la mamá pueda guardar al papá mientras está
ocupada?
Ese
día modo papá se encarga.
Mira, Alexis, ¿qué música estás escuchando hoy día?
Yo,
si pudieras recomendarnos un grupo, ¿qué grupo recomendarías escuchar?
Mira, no estoy escuchando mucha música actual, de verdad. Yo
no importa.
Yo tengo este...
¿Qué artista es para ti un must? O
sea. Mira, yo escucho mucho los Beatles todavía. Los escucho y siempre descubro cosas, ¿no? Ahorita que se acaban de cumplir los 50 años del disco famoso de ellos, el Sargento Pimienta, pues lo vuelves a escuchar y sigues descubriendo cosas. Escucho muchos artistas ingleses, escucho mucha música de aquí de los Estados Unidos también, escucho mucha música de España. He redescubierto a Miguel Ríos otra vez, que me encanta, soy fan de Miguel Ríos, de la música que hizo en los años 80 sobre todo. Uh-huh. Así que yo escucho básicamente música vieja.
¿Y le conoces a Miguel Ríos?
Sí,
personalmente.
Claro. Sí, lo conocí en un lugar en Caracas que se llamaba Particular Pop. Ajá. Que quedaba en el Rosal. Una vez yo estaba tocando con mi banda ahí y él entró con su músico y se sentó y nos vio y nos conocimos.
Un tipazo, sí, muy humilde, sí. Buena persona.
Y además muy culto. Sí.
Muy culto. Sí. Él hizo el Festival de Rock Iberoamericano, lo montaba en España, que era una cosa increíble. Sí. Y de un esfuerzo tremendo. Oigan, muchas gracias de verdad a los dos por venir.
A ti, Luis.
Me ha encantado el programa de hoy. Qué buen programa para comenzar una semana viniendo de un fin de semana tan doloroso. Tan tenso, tan difícil, pero que esperemos pues marque en alguna forma positiva el futuro que esté por llegar. De nuevo, te vas entonces en tu gira por los Estados Unidos.
Voy a estar en Atlanta este viernes, uh-huh. Que viene, allá en Fresville, luego en Katy, Texas, y después en Phoenix, Arizona.
Y por internet, en tu página, ¿dónde te consigues?
Modomamá.com y en todas las redes sociales, Modo Mamá.
Modo Mamá.
Así es.
Y yo me voy, Modo Me Fui. Ya será hasta mañana.